The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Continuamos con el tema de los siete factores de la iluminación. Este es un tema que empezamos hace tal vez como un mes o dos, y en realidad es un tema muy, muy lleno de luz, con mucho gozo, porque son cualidades de mente y corazón que si nosotros cultivamos, sabemos que poco a poco nos vamos liberando más y más de nuestro sufrimiento. ¿No? Entonces, no es algo que se inventó ayer ni la semana pasada. Esto surgió a través de los siglos en estas enseñanzas y ha sido probado y comprobado a través de generaciones. Y es algo que aquí está a nuestra mano y que es nuestra opción si queremos cultivarlas, ir observando cómo va creciendo nuestra manera de vivir con más gozo, con más libertad. El orden de estas cualidades, se recuerdan, hemos dicho ya varias veces que tienen su sabiduría, cómo van presentándose, una surge de la otra. Vimos ya atención plena, ¿no? Que es esta capacidad de estar totalmente presente en lo que estamos haciendo en el momento. O sea, por ejemplo, Maribel, tú estás consciente de que estás ahorita sentada aquí, y estás poniendo atención en lo que está pasando aquí, pero al mismo tiempo cuando hablamos de atención plena, quiere decir que no nada más me estás poniendo atención aquí, a mí, a yo lo que estoy diciendo, sino también una parte de tu atención está adentro de ti, checando cómo está mi cuerpo, cómo estoy sentada, me siento bien, necesito tomar algo, tengo hambre, escuchando qué pasa adentro. Y que esta voz interna que nos habla, que ustedes dos escucharon durante la meditación, es en esta, cuando cultivamos la atención plena, cultivamos una voz interna muy suave, muy cariñosa, muy amable. Entonces, ese es un gran regalo que nos damos a nosotros mismos cuando internalizamos las diferentes facetas de la atención plena. La atención plena se convierte en un factor de la iluminación cuando es constante. Esto se dice fácil, pero los que han practicado ya se saben que es difícil. O sea, se da un momentito de atención plena y luego nos distraemos pensando en el trabajo y luego después de 10 minutos, ¡pup!, otra vez 3 segunditos de atención plena. Y luego estamos pensando en qué vamos a merendar, y así va, ¿no? A todos nos pasa. Pero cuando logramos de veras cultivarla como este factor que nos lleva a liberarnos del sufrimiento, es que ahora podemos jalar la atención plena como un hilo a través de nuestra experiencia, o sea, constante, no se rompe el hilo. Y cuando logran sentir esta constancia de la atención plena, se van a dar cuenta, se siente uno bien. ¿Cuándo estás poniendo esta atención constante? Pues si ya le estamos poniendo atención al momento, queremos investigar qué está sucediendo en el momento. Aquí está el segundo factor. Y cuando nosotros aplicamos esta atención completamente y con sabiduría, entonces nos lleva, más bien, primero, cuando la aplicamos nosotros, la investigación, con profundidad y sabiduría, entonces la estamos practicando como factor de la iluminación, y de este factor surge esta energía. Y todos conocemos, lo hemos dicho antes, ¿no? Como cuando nosotros estamos totalmente involucrados en algo, puede ser en tu trabajo, puede ser en una actividad que amas hacer, como tocar el piano o la guitarra o hacer yoga. Si yo estoy verdaderamente haciendo esta actividad con todo corazón y mente y cuerpo en esta actividad, surge energía, surge vitalidad, nos sentimos bien, ¿cierto? Nos sentimos muy bien, nos sentimos muy vivos, llenos de vida. Por algo se dice que surge la energía después de haber puesto atención plena y después de haber investigado. Y ahí es donde nos quedamos la última vez que hablamos, con la energía. Entonces vamos a seguir hablando sobre esto de la energía. Porque se acuerdan que dijimos que la palabra energía es una traducción de una palabra en el lenguaje que llamamos Pali. O sea, estas enseñanzas originalmente se escribieron en el lenguaje llamado Pali de hace ya muchos siglos. Y la palabra entonces para energía es Virya, V-V-I-R-Y-A, Virya. Y lo interesante de este término es que no se puede traducir con una sola palabra nada más. No es nada más energía, sino es un término muy rico que lo mencionamos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que dijimos que Virya no nada más es energía, sino es también esfuerzo, es persistencia, es valor? Y me está faltando algo, ¿qué más es? ¿Qué dijiste? ¿Paciencia? Podría ser, pero creo que esa no entra.
Fuerza,
gracias. Entonces, son como diferentes facetas de esta, sí.
¿Podríamos asociar ahí también la voluntad?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver la voluntad, ¿no? Porque, bueno, entra dentro de esta energía, porque es parte de la voluntad de decir, voy a ponerle ahora toda mi energía a esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Es parte de poner esta intención. ¿Por ahí iba tu pregunta? Uh-huh. Sí, entonces dijimos energía, esfuerzo, fuerza, vigor, valor y persistencia. Entonces, hace 2 semanas hablamos que energía, en pocas palabras, para no quedarnos, no repetir demasiado, que energía, en pocas palabras, energía y fuerza, las aplicamos para cultivar estados mentales hábiles. ¿Qué quiere decir? Que en esta práctica hemos descubierto que si yo paso horas pensando en cómo vengarme de alguien, pensamientos llenos de enojo, de celos, etcétera, estoy esculpiendo, como lo hace un escultor, la mente hacia algo negativo. Y lo contrario es lo cierto, o sea, que si yo uso mi energía y mi fuerza para mantener lo más posible la mente en estados mentales positivos, hábiles, sabios, entonces la mente la vamos disciplinando más. Y entonces la mente va a tender más hacia pensamientos positivos, hacia pensamientos constructivos, etcétera. Sí está claro, ¿no? Okay. Eso fue, si podemos decir, la energía es como, la usamos como para apuntalar la mente a que se mantenga en estados hábiles.
Yo conozco un poquito de la disciplina de alfabiotismo. Y
¿de qué?
Alfabiotismo.
Ah, ya, no conozco.
Ese término se traduce literalmente como origen de la vida, que también lo dicen que es, yo pienso que también podría definirse como energía vital.
Bonito, lindo, porque sé que lo interesante es que cuando la energía verdaderamente está funcionando como factor de la iluminación, es una energía que no se agota, y eso es bien interesante. En esta práctica aprendemos cómo utilizar nuestra energía de una manera muy sutil. Podemos afinar como se afina una guitarra. Yo puedo hacer la misma tarea con una manera en donde hago la tarea así como con una energía brusca, burda, y gasto toda mi energía. O la puedo hacer con una energía muy refinada, con mucha atención, con gozo. ¿Y qué sucede? No solamente no gasto mi energía, sino surge más energía. Esto es maravilloso cuando lo entendemos. Y gente que verdaderamente ha practicado esto a través de los años, tiene una vitalidad maravillosa. Pueden hacer muchas cosas y no se les acaba la energía. Saben cómo modular su energía, ¿no? Entonces eso es una cualidad tremendamente importante. Ahora, valentía también es una faceta de energía. Y valentía en esta práctica quiere decir que tenemos el valor de decirle sí a nuestras dificultades, y en vez de correr y distraernos e ir de compras o ir al bar y tomarnos 5 cervezas, volteamos la atención hacia nuestras dificultades y las investigamos, las trabajamos, no le huimos a las dificultades. Eso es tremendo. O sea, hacemos de nuestras dificultades nuestros maestros, nos van puliendo, se convierten como dos rocas que tienen partes filosas y se van puliendo mutuamente hasta que quedan totalmente lisas. Entonces, la valentía es tremendamente importante. Les leo una cita de un maestro que se llama Songyal Rinpoche, y dice, en relación a valentía y esta práctica, dice: ser un guerrero espiritual quiere decir desarrollar un tipo especial de valentía, una que es naturalmente inteligente, suave y audaz. Los guerreros espirituales pueden también sentir miedo. Sin embargo, son lo suficientemente valientes para sentir y percibir el miedo, para relacionarse claramente con su miedo fundamental y de extraer las lecciones de sus dificultades sin ninguna evasión. ¿No? Es bonito. Entonces, en pocas palabras, ser un guerrero espiritual valiente no quiere decir que no vayamos a tener dificultades, no quiere decir que no vamos a sentir miedo, que no vamos a sentir angustia, pero que sabemos cómo estar con estos sentimientos, que sabemos cómo aprender de ellos. Persistencia, vamos a ver otra faceta, la persistencia, esta es la última faceta que vemos. El esfuerzo que aplicamos a través del tiempo es lo que nos da frutos, ¿no? Si yo practico, hago la meditación una vez cada 4 meses. No se junta mucha experiencia, no se junta mucha sabiduría. Es como si quisiéramos hervir agua y no dejamos la flama prendida. La prendemos un ratito y la apagamos. Y al rato la prendemos otra vez un ratito y la apagamos. ¿Va a hervir el agua? No. Hay que dejar la flama prendida hasta que hierva. Igual nosotros con esta práctica. Hay que ser persistentes. Ahora, por ejemplo, como Ubanda y Ramón dijeron, es dificilísimo mantener la mente aquí cuando meditamos. Es muy difícil para todos. Y a veces uno siente que, no, yo entrego el equipo, yo entrego la toalla aquí, yo no puedo. Es constantemente traer la mente una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, a veces nos puede parecer como que no hay esperanza, pero si somos persistentes, cuando menos nos damos cuenta, ¡puf!, se nos presentan los frutos de este esfuerzo. De repente, sentimos la experiencia por primera vez de lo que es la belleza de la mente que se queda balanceando como sobre una cuerda y ahí se queda. Y es un sentido de bienestar que no te lo da ni dormir 8 horas, ni unas vacaciones, ni... Es algo estupendo. Entonces, se los deseo a cada uno de ustedes que tengan esa experiencia. Cuando tenemos esa experiencia, entonces queremos regresar a meditar. Esto es lo que nos inspira. Ah, ahora sí ya entendí por qué. Hasta que no lo sentimos, cada uno de nosotros, no le echamos muchas ganas. Y es natural. Nadie te lo puede decir. Nadie te puede decir en realidad cómo es. Entonces, esa es la cuestión de la persistencia. Y en esto es importante tenerle fe a su proceso interior. Cada uno tiene un proceso distinto. No comparen, cada uno a su propio tiempo va a llegar a experimentar estos estados que nos hacen mirar lo que es la belleza y la paz interior cuando se da esos estados de la mente tranquila. Cuando hablamos de virya o de energía, se dice que es... Sí.
Nomás quería hacer un comentario de... Pues ya lo hago cuando termine, pero el robo de energía. Cuando pues nota uno que algo lo está descargando la energía durante el día. No sé cuál asociación puede uno ver, pero quiero... Pues hablar un poco del tema de también del robo, pues, si lo puede aclarar un poco de cosas pues tramantes de la vida que roban pues energías.
Mira, es interesante que estás usando el término de robo, porque robo implica que algo externo te quita la energía. Eso es cierto en relación a lo que son los medios, el radio, la televisión, el internet. Sabemos que nuestro mundo te quita mucha energía. Yo, por ejemplo, entro a estas tiendas como Fry's, donde venden computadoras y radios y tienen como 20 televisiones prendidas al mismo tiempo y todos los estímulos. Y se me hizo muy simpático cuando se lo conté a mi hijo. Me dijo, no, mamá, es que mira el piso, no vayas al lado, mira el piso. Y me pareció muy acertado su comentario. Y un día estaba haciendo lo mismo en el supermercado y había anuncios en el piso. Increíble. O sea, te roban la atención por donde pueden. Y es importante darnos cuenta. Eso sí es un robo. Porque si nosotros no tenemos atención plena, te quitan la energía cuando menos te das cuenta. No sé si les conté una amiga mía que tiene mucha experiencia en esta práctica, estaba haciendo un trabajo con su computadora, checó algo en el internet y cuando menos se dio cuenta, le salió un anuncio de una pomada para pestañas preciosas. Compró la pomada, costaba muchísimo dinero. Luego me dijo, pero qué barbaridad, ¿qué hice? ¿No? A gente les pagan mucho dinero para saber cómo apropiarse de nuestra atención. Entonces, eso es una parte, ¿no? Esto es este robo de nuestra energía. Pero el otro es lo que nosotros hacemos con nuestra energía en relación al pensar. ¿Querías preguntar sobre esa parte o basta con lo que dije en relación a lo que es? Okay. Bueno, nada más brevemente, a través de practicar la atención plena en la meditación vez tras vez y poder descubrir el momento en el que comienza el pensamiento, no es fácil, pero se puede. Con la experiencia empiezas a notar el momento en que empieza a surgir el pensamiento. Ese es el momento en donde puedes decir, no gracias. Gracias, pero no. El problema es que nosotros nos damos cuenta después de mucho tiempo, cuando ya el pensamiento tiene unas raíces grandes y profundas, y para jalarlo cuesta mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Pero si cada día meditan, aunque sea 10 minutos, y establecen la intención, okay, voy a sentar, sé que no puedo parar los pensamientos, pero me pongo la intención de notar cuándo surge el pensamiento. Y si te das cuenta una vez, wow, te dices, muy bien, lo noté, fue un momento de atención plena. Poquito a poquito ir, y con cariño, porque no es fácil. Es como parar, como estaban ustedes describiendo, es como tratar de parar un tren. Tiene una fuerza bárbara, y hay que ser pacientes. Entonces, energía o virya se le describe como un estado mental variable. Y lo que quiere decir cuando decimos que es un estado mental variable es que la energía la podemos usar para un fin hábil o para un fin inhábil. Yo puedo usar mi energía el día de mañana, el día entero, para hacer planes de cómo robar un banco. O yo puedo usar mi energía para cultivar que mi mente esté apacible, clara y amable y cariñosa. ¿No? En el primer caso es un estado inhábil y por lo tanto la energía está siendo mal usada. Es importante, ¿sí? ¿Querías decir algo? No. Además de diferenciar si estamos usando la energía para un fin hábil o un fin inhábil, es muy importante, y esto es diferente, o sea que ojo, es muy importante descubrir la cualidad de la energía. O sea, si mi energía está tensa y aguerrida, me va a llevar a más tensión. O sea, vamos a decir que se sientan a meditar y dicen, no voy a dejar que ni un pensamiento entre. Y te pones, pero así, toda tensa. Y me voy a poner aquí totalmente derecha porque no quiero que me distraigan ni que se me bajen los hombros, ni que me... Y después de media hora estás hecho un nudo, ¿no? Entonces, la energía, el esfuerzo no sirvió, ¿no? Esa cualidad de la energía no sirve. Para que la energía funcione como un factor de la iluminación, vean dónde, en qué lugar está. Está entre la investigación, o sea, estamos muy atentos en qué está sucediendo, y entre la felicidad. Si después de aplicar nuestra energía no nos lleva a la felicidad, no la estamos aplicando como factor de la iluminación. Pero si después de haber hecho este esfuerzo, esta investigación, y surge la energía y sienten esta felicidad de estar vivos, de qué bien se siente esto, entonces, favor de hacer una nota mental cuando están meditando. Este es el factor de la iluminación. El hecho que lo noten, al notarlo, lo están alimentando. Y al alimentarlo, tienen más posibilidad de que vuelva a surgir. O sea, se da este círculo muy constructivo. Entonces, podemos decir que se trata de refinar nuestra energía, nuestro esfuerzo, de manera que hagamos esfuerzo sin esfuerzo. Esfuerzo sin esfuerzo. Otro aspecto que tenemos que cuidar es qué tanto mezclamos el yo, la vanidad, a la hora de hacer nuestro esfuerzo. ¿Hago un esfuerzo para que todos vean que yo soy maravillosa, que yo sobresalga en todo esto, así muy ensimismada, muy vanidosa? ¿O hago el esfuerzo porque verdaderamente estoy convencida de que lo que estoy haciendo es importantísimo, es esencial para liberarme del sufrimiento? Esta parte que nos queda es, yo creo, la más importante. Y aunque estén cansados, ojalá que puedan hacer un esfuerzo gozoso sin esfuerzo. A ver si podemos contestar esta última pregunta con un esfuerzo suave y gozoso. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál es la causa primordial o principal? ¿Cuál es la causa principal para que surja la energía o virya como factor de la iluminación? La respuesta es la cualidad, o sea, lo que hace surgir esta energía es la cualidad de la urgencia espiritual. Ahora vamos a desempacar esto. ¿Qué quiere decir urgencia espiritual? Porque suena muy bonito, pero ¿qué es la urgencia espiritual? Urgencia es cuando algo no puede esperar, ¿no? Es algo apremiante, algo que yo no puedo posponer. Espiritual es uno de esos términos que usamos muy seguido, pero que en realidad no sabemos qué quiere decir. Y es difícil este término porque es algo muy personal, es algo muy subjetivo. Espiritual es, no tiene nada que ver con lo material, no tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver todo con mi vida interior, con mi experiencia, con la esencia de lo que soy. Entonces, por supuesto que va a ser muy distinto. Si yo te pregunto a ti, Rosario, ¿qué es para ti la urgencia espiritual? Va a ser muy distinto que para Maribel, que para Ubanda, que para Lilian, ¿no? Es algo muy personal. Y es muy provechoso hacernos esta pregunta. ¿Qué significa para mí lo espiritual? Les leo una cita de la escritora Kirsten DeLeo, que dice lo siguiente sobre el espíritu. Cada uno tenemos una esencia espiritual. Esta esencia no se altera por el dolor y es la fuente de inteligencia, sabiduría y compasión ilimitada. Les leo esta parte otra vez. Cada uno tenemos una esencia espiritual. Esta esencia no se cambia, no se altera por el dolor y es la fuente de inteligencia, sabiduría y compasión ilimitada. Entre más estamos en contacto con ella, más tenemos la confianza de estar presentes para nuestras vidas genuinamente y vivir libres, sin miedo. Interesante, ¿no? Primero tratamos de explicar o de desempacar qué es la urgencia espiritual. La siguiente pregunta es, ¿por qué la urgencia espiritual? Creo que los que estamos aquí presentes podemos decir con gran agradecimiento que lo básico en la vida lo tenemos solucionado. O sea, techo, comida y cuidado médico. Esas son las tres necesidades básicas que todos como seres humanos debemos de tener. Pero aún así, vean que si tenemos estas tres necesidades resueltas, algo nos falta. Algo dentro de nosotros dice, busco significado en la vida, algo se me está pillando en la vida. Pasan los años y sentimos que no estamos tocando verdaderamente el fondo del por qué estamos vivos, qué estamos haciendo en esta vida. Entonces, cuando surge esta pregunta, empezamos a cuestionar, empezamos a buscar. Es esta búsqueda que le sucedió también al Buda. El Buda también sintió que algo, el Buda creció como un príncipe con todos los lujos del mundo, pero sentía que algo le faltaba. Deja todo y se lanza a buscar la respuesta. Ahora, para terminar, quiero compartirles una imagen que me gusta mucho, que viene de la tradición budista Zen. Y esta es una metáfora para describir nuestra vida. La vida de nosotros como seres humanos se describe de esta manera. Imagínense que van subiendo una ardua, enorme montaña. Y en una de esas se resbalan. Logran apenas detenerse de una liana y quedan colgados sobre un precipicio. Mala noticia, ¿no? Bueno, como si eso fuera poco, miran hacia arriba la liana y descubren que hay dos ratones mordisqueando la liana. Como dicen los italianos, porca miseria. ¿Y ahora qué va a suceder? O sea, que no hay más, saben que en una de esas se va a tronar, va a reventarse esa liana y van a caerse al precipicio. Bueno, pero antes de que se truene esta liana, ahí estás colgado y miras que en una grieta hay una fresa silvestre perfecta, roja, brillante. Estiras la mano, la tomas, la comes. ¡Oh, qué delicia! Final de la metáfora. ¿Qué diablos quiere decir la metáfora? Creo que todos nos podemos relacionar con lo difícil que es trepar, escalar una montaña, ¿no? A veces nuestra vida se siente así, qué esfuerzo, ya no puedo, estoy agotado y se me vienen más dificultades y más dificultades. La imagen de estar colgados de la liana, creo que es una imagen muy poderosa y muy descriptiva de la ansiedad que muchos sentimos. Es una manera muy gráfica de describir esta ansiedad que a veces nos come por dentro y apenas podemos respirar. Liana, it'd be es algo que crece en las plantas, like a vine. It's a vine. Ahora, lo que nos deja un poquito perplejos es esto de la fresa. ¿Cómo es que en una situación así tan precaria, tan terrible, puede haber un momento tan delicioso? Mantengan la pregunta, mantengan esa pregunta, que me gustaría mucho escuchar de ustedes. Voy a leerles algo que escribe una maestra zen que se llama Bárbara Verkuilen y dice: el gran secreto O sea, más bien, que esto, que ella ve como esta fresa en esta metáfora es el gran secreto y dice, la ansiedad que sentimos es el secreto que está tratando de llamarnos la atención. O sea, qué lindo, ¿no? Nuestra ansiedad es entonces un mensajero que está diciendo, tiene su razón que te estás sintiendo ansioso. No trates nada más de hacerla a un lado, de evadirla, de ignorarla. Y síguelo, y escuchen lo que escribe más allá Bárbara Verkulien. El secreto en nuestros corazones es que en lo más profundo de nuestro ser ya conocemos la verdad de nuestra existencia, que es dudosa y precaria, tal cual como estar colgando en esa liana. Hasta que reconocemos la realidad de nuestra situación completamente, nos vemos impulsados por la ansiedad e inseguridad que busca hacer realidad lo que no puede ser realidad, o sea, el significado real de la temporalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? O repito, no quiero perderlos, porque es muy importante esta cita. Lo leo otra vez. Hasta que reconocemos la realidad de nuestra situación completamente, o sea, yo puedo salir de aquí ahorita creyendo que voy a llegar a mi casa y tengo un accidente y muero. ¿Les ha pasado una situación así con alguien cercano? ¿Qué dices? No, yo recuerdo haberme despedido de mi papá hace años, no sabiendo que ya no lo iba a ver más. Me despedí como tal cual para regresarme a los Estados Unidos, nunca lo volví a ver. Nunca sabemos, es esta imagen de estar colgados en la liana, no sabemos cuándo se revienta esta cuerda. Hasta que reconocemos la realidad de nuestra situación completamente, nos vemos impulsados por la ansiedad e inseguridad. O sea, que el no reconocer esta vida precaria, esta realidad, nos causa la ansiedad. Porque estamos tratando de hacer algo que no es. Estamos tratando de darle seguridad, permanencia a algo que no es permanente, que constantemente está cambiando, que puede cambiarnos así. La ironía de aceptar profundamente la realidad que de por vida colgamos sobre un precipicio es que vivimos con una atención feroz que nos hace vivir plenamente. O sea, no es... El vivir conscientes de esta realidad no es algo morboso. Al contrario, cuando yo estoy consciente de esta realidad tan bárbara, pongo una atención feroz y estoy vivo totalmente, profundamente despierta, vivaz. Vivo mi vida plenamente. La ironía de aceptar profundamente la realidad que de por vida colgamos sobre un precipicio, es que vivimos con una tensión feroz que nos hace vivir plenamente. Este cambio de percepción de cómo vemos nuestra experiencia y nuestra relación al mundo es lo que hace que nuestra vida se convierta deliciosa. Esa es la fresa en la metáfora de la que les conté. ¿Queda claro? Por favor, si no queda claro, decirme. Espero que les haya llegado. Yo cuando encontré este libro y este pasaje, dije, es que esto es lo que explica lo que es la urgencia espiritual. Y esto es lo que explica el por qué queremos hacer esfuerzo. ¿Algún comentario? Son 3 minutos después de las 9, pero si alguno tiene alguna pregunta, un comentario, con todo gusto. Si alguien necesita irse, por favor, con toda confianza. Sí, nada más pasamos el micrófono. Lilian, ¿tú levantaste la mano? No. Ah, ok.
Estaba pensando que lo de la fresa puede ser inclusive, en el extremo puede ser una fresa literal, ¿verdad? Como simplemente cosas que no ponen una atención, que está uno tan, vive uno tan con tanta urgencia de las cosas que le impiden a uno ver algo, algo tan simple.
Claro.
Y que cuando lo ve uno y lo prueba, y realmente... pues ahí ha estado siempre, ¿no?
Bello, sí, es esto, el poder percibir nuestra situación completa. Creo que Jenny también tú dijiste, ¿no? En que cada, por más infelices que estemos, por más grande que sea nuestra pena en el momento, puede haber un momento de felicidad conjuntamente. No puedo estar muy, muy triste por algo, pero de repente estoy muy presente al escuchar una pieza musical. Y se me abre el corazón y lo gozo profundamente. ¿Eh? Pueden coexistir. Eso es también la fresa. Gracias, buena observación. Y gracias Jenny, que también lo había dicho desde hace rato, algo similar. Claro, Verculia nos está apuntando hacia algo mucho más fuerte, ¿no? Hacia algo mucho más grande, esto de estar conscientes de nuestra mortalidad, que cada día que pasa estamos un día más cerca de nuestra muerte. Verlo de esta manera se necesita valor, ¿cierto? Y sin embargo, si verdaderamente lo entiendo, voy a vivir la vida mucho más intensamente. Voy a hacer lo que verdaderamente yo considero profundamente que es importante. Voy a querer a las personas alrededor mío de una manera muy distinta. No hay tiempo para tener resentimientos y odio cuando verdaderamente sabes que estás por morir. ¿Algún comentario más o ahí lo dejamos? Sí, el micrófono para José.
Sí, pues es una manera muy ilustrativa de cómo podemos entender nuestro paso por esta vida humana. Uh-huh. y que realmente vivir la plenitud, es la invitación como a vivir la plenitud en medio del riesgo latente de que vamos a trascender. Bueno, yo lo veo así. Uh-huh. O ese cambio, ¿verdad?
Eso.
Entonces que en medio de nuestro paso y nuestro transcurso por este mundo, en nuestra condición humana, podemos tener momentos agradables en medio de todo eso que pudiera ser catastrófico o que es algo que pudiera empañar nuestra existencia. Uh-huh. pero estando consciente de ello, podemos hacer esos espacios que nos darían la plenitud, la felicidad a plenitud, sin el riesgo, sin el miedo de saber que vamos a morir.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien, y ahora sí terminamos energía. Y para la siguiente vez empezamos con el tema muy agradable, la felicidad. Que estén bien.